Hay pocas cosas que probablemente la cultura central tenga más claro que cómo atacar una eventual singularidad, en qué estadio atacarla. Y les propongo detener nuestra atención y nuestra capacidad de análisis de esta noche de club en esos momentos, esos primeros instantes de lo que podría llamarse el Big Bang situacional o el Big Bang, el comienzo, la génesis de aquello que podría eventualmente convertirse en una situación, pero que en general ni siquiera se convierte en una situación, simplemente en un momento. Les propongo esta noche detenernos en la fisonomía del instante y de por qué esta cultura central contemporánea tiene jugados muchos intereses para que la vivencia, la aprehensión, el registro y la evocación de cada uno de esos instantes tenga un carácter específico. A la cultura central no le conviene que determinados registros y determinadas experiencias puedan desencadenar otro tipo de situaciones, lo que acá llamamos una explosión situacional. Y dentro de ese registro, el código contemporáneo de vivir el instante, y me quiero detener y dedicar e invitarlos esta noche especialmente a analizar la lógica del Instagram, qué significa esa codificación, qué significa ese lenguaje para aproximarnos a algo que eventualmente en presencia tiene un carácter que nos conmueve, que nos llama, que nos agrada, que nos provoca, y nuestra mecánica programada, nuestro acto reflejo, consiste en tener un registro específico de eso, resocializarlo, homologarlo. ¿Cuál es el rol de la belleza en lo contemporáneo? ¿Cuál es el rol de esa apelación a conmoverse con una estética que es cada vez más ubicua y por lo tanto más sospechada de haber perdido semántica y significancia? Yo me preguntaba, no sé, podemos situarnos en la década de 50, 60, 70, como quieran, ¿no? Yo me imagino la escena en blanco y negro. Me imagino también, como hoy, una persona contemplando un atardecer o determinado paisaje circunstancial. Y pienso en el sentido, en esa época, de, por ejemplo, tratar o de sacarle una foto trabajosamente a esa escena, o de escribir algo en torno a eso, o de atesorarlo en su memoria para algún uso posterior, para alguna inspiración requerida del futuro. Y lo que me pregunto es, ¿cuánto de esa dificultad artesanal para vincularse con el instante del pasado hizo que una persona pudiera, probablemente en soledad, desarrollar una imaginación y un andamiaje situacional, progresivo, para que no se disipe ahí esa emoción y esa conmoción, sino que genere una ansia, que podríamos llamar el comienzo de la ansia situacional, y que no, justamente la palabra es esa, que no se disipe. Yo, uno de los modelos que les quiero proponer esta noche para pensar Instagram, por ejemplo, es que es fundamentalmente un modelo de disipación. Es un modelo, es un disipador tan eficiente que yo lo que me pregunto es, cuando la mecanización de conmoverse ante una belleza que por otro lado ya cada vez va perdiendo filo, en el sentido de que, imagínense, volviendo a la imagen de la década del 60-70, las dificultades para viajar que había, las dificultades para ver imágenes agradables que había, porque vos no tenías ni siquiera internet, no podías hacer una búsqueda de imágenes, poner beautiful things en Google y ver que te muestre cosas, sino que uno tenía, la belleza en ese sentido tenía otra semántica, tenía una señalización de lo extraordinario. Entonces, esa encontrarse con algo especialmente agradable o inspirador podía llegar a tener una función de autocultura emergente como para decir, bueno, evidentemente en el mundo hay una heterogeneidad y tengo que ir a buscar más de esto, que no es fácil de buscar, que es escaso, la lógica de la escasez y la abundancia. Ahora, ¿ustedes se preguntaron cuál es el efecto psico-sociocultural de que podamos tener una belleza homologada y prácticamente impuesta sin pausa a través de nuestras pantallas? ¿Ustedes se preguntaron qué significa que podamos obtener a través de los perfiles, sobre todo de una aplicación cuya perversión yo quiero tratar de dimensionar hoy, esta noche, en Blue y Más, como Instagram, que justamente con sus filtros lo que hace es, así como el glutamato monosódico es el realzador de sabor de la comida, los filtros del Instagram son como el glutamato monosódico universal, el realzador de sabor de toda imagen. ¿Qué efecto tiene eso para nuestra apreciación de la belleza y de las situaciones? ¿Qué efecto tiene para inspirarnos a que nos preguntemos ya no solo en el texto, en la sintaxis de la belleza, sino en el significado? ¿Qué significa la belleza? ¿Puede haber significado y semántica de belleza en un contexto de abrumadora provisión de la misma? ¿Puede haber una valoración de lo que significa un hermoso atardecer si otro de los efectos que yo quiero plantearles esta noche como modelo de análisis, que es el hecho del descontextualizador y el recontextualizador perverso de las redes sociales, que es que esta persona que estaba en la década del 60 mirando el atardecer, no solo se conectaba con el significado de esa belleza o de la búsqueda de ese significado, sino que también podía percibir muy vivamente el contexto, la compañía, con quién estoy. Si estoy solo, la soledad pesaba, la soledad significaba. Y eso permitía pensar y añorar, decir, y el próximo atardecer, que me va a costar acceder a un atardecer de estos, ¿con quién quiero estar? ¿En qué clase de situación quiero estar? ¿Cómo quiero que sea mi vida en ese momento? Ahora, volvemos al 2016 y no se puede generar esa añoranza y esa ansia porque tenés la compañía permanente. Tenés el motivador permanente, el descontextualizador y recontextualizador de la belleza ya no extraordinaria que es la red social. Ese panóptico, ese vigilante permanente que nos homologa y que lamentablemente trata de disimular nuestra soledad. Porque yo lo que pregunto es, cuando vos ves que hay una escena agradable o inspiradora en tu vida, si vos inmediatamente lo que haces es compartirla en tus redes sociales, no estás permitiendo poder capturar algo más profundo de ese instante, que es el contexto que tenés y el contexto que te gustaría tener. Bueno, estas y otras cosas les propongo charlar en esta noche de Club y Más en Río Revuelto, el único espacio contemporáneo verdaderamente crítico e independiente de cultura en Buenos Aires, como siempre, contra viento y marea, pase lo que pase, en Hit Cowork, La Pampa 1391, y hoy en vivo, en una noche con toda la ventisca, pero estamos acá aguantando los trapos, con producción de Emi Fernández Tacende, subida al paravalancha, ahí con la vincha y la bubucela, y le mandamos un cariño muy grande a nuestra guerrera Vicky Sichero, que realmente la peleó hasta último momento, pero no pudo venir por un malestar, y también a nuestra viajera Aldi Lago Marcino, que ya va a tener que reportar una gran cantidad de anécdotas a partir del jueves que viene, esperemos también en vivo y en directo. Y no sé si no tendremos que incorporar video para las anécdotas de Aldi Lago Marcino. Y la gratísima presencia de nuestros amigos, de nuestros fieles compañeros, del doctor Lauchón.
Buenas noches. Como decía mi entrenador, llueva, nieve, truene o caiga el cuchillo de punta, siempre al pie del cañón.
Siempre al pie del cañón. Y Lu Sallese, querida.
Sí, agitando las porras acá, calentando al equipo.
Absolutamente.
Estamos boleros.
Estamos con esa mística y no podemos parar. Es un sentimiento que no puede parar. Buenas noches a todos. Vamos a pasarla bien.